Desde El Nuevo Día, yo soy Mari Carmen Rivera Sánchez y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, alcaldes rechazan propuesta para convertir la Policía Municipal en un cuerpo regional. Además, la Junta de Supervisión Fiscal busca realizar una encuesta sobre el campo laboral médico. Y crece la anticipación para Puerto Rico ante el partido clasificatorio a la Copa de Oro de la CONCACAF. Hoy es martes 20 de junio. La pasada semana, el gobernador Pedro Pierluisi recomendó la eliminación de la Policía Municipal para dar paso a un cuerpo policíaco regional. Pero distintos alcaldes consultados por El Nuevo Día no favorecieron la idea. En cambio, de acuerdo a los líderes municipales, la propuesta abre la puerta para la creación de consorcios para ofrecer otros servicios. Gloria Ruiz Quilan trabajó esta historia y se une a nosotros. Gloria, saludos.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
¿Cuál fue el consenso que encontraste con los alcaldes que entrevistaste y qué razones te dieron?
Pues mira, fueron razones bastante sólidas. Entrevistamos a un grupo de alcaldes e indicaron que es complicado dar paso a una guardia regional porque no todos los municipios tienen este tipo de funcionario público. Recordemos que es un empleado municipal cuando se trata de la guardia municipal. Los salarios y su entrenamiento son disímiles y fusionarlas, entiéndase, unir policías de un municipio con otro municipio no propendería un ahorro, dicen los alcaldes, y cada vez hay menos policías municipales en la isla o menos gente que quiera hacer este tipo de trabajo. Ahí las razones principales de por qué ellos entienden que esto no es viable. La razón más contundente o la que más mencionaron los alcaldes era en términos de que eso no le llegaría ahorros a las arcas municipales, porque entienden que cada municipio seguiría pagando por lo que son sus policías municipales y no hay ningún tipo de ahorro. En este momento, según el Departamento de Seguridad Pública, hay 3,067 guardias municipales. Los municipios de Culebra, Luquillo y Aybonito no cuentan con este tipo de personal y Calley es un municipio que solo tiene un oficial policíaco municipal. Los alcaldes sugirieron crear consorcios para servicios como el manejo de desperdicios sólidos, reciclaje, recursos humanos, compras, subastas y permisos como una alternativa para reducir gastos y también para llegar nuevos ingresos a las arcas municipales.
La Junta de Supervisión Fiscal trabajó una propuesta para consolidar servicios entre municipios, similar a lo que recomendaron los alcaldes. ¿En qué estado se encuentra eso?
Ese fondo se creó mediante el Plan Fiscal Certificado en el 2021. Se determinó que cada año se le iban a añadir o a inyectar 22 millones, por lo que al momento hay 66 millones en ese fondo. Sin embargo, desde el 2021 hasta el presente, ningún ejecutivo municipal ha solicitado fondos de esa partida. Cuando se creó inicialmente y persiste, los alcaldes han indicado que es bastante escarpado el delineamiento que se creó para poder acceder a ese dinero, porque no funciona como un fondo semilla, sino que los municipios tienen que crear el consorcio con su dinero propio, establecer ese consorcio por un año, demostrar que tuvieron ahorros y posteriormente la Junta le estaría reembolsando 1% del dinero gastado. Según nos indicó el director de AFAF y también Germán Ojeda de la Junta de Supervisión Fiscal, esas guías están siendo modificadas, ya fueron modificadas para hacerle el camino más fácil a los alcaldes y que el dinero sea por etapas y por reembolso. Sin embargo, los alcaldes deberán demostrar o proveerle a la Junta de Supervisión Fiscal un sinfín o un listado de información para poder acceder al dinero. Deben incluir identificación del proyecto, municipios involucrados en el consorcio, quién es el líder de ese consorcio, cuándo comienza, las distintas etapas, el alcance, metas del servicio, cómo se financiaría, se aumentarían ingresos, cuáles serían los recursos, los costos, y deben presentar también qué servicios profesionales estarían contratando, un plan de mitigación de riesgo, plan de implementación con fechas y, más importante aún, si ese consorcio va a lograr eficiencia.
La historia principal de la edición de hoy la puedes encontrar en elnuevodía.com o en la descripción de este episodio. Gloria, gracias por informarnos.
Siempre a la orden.
Junta de Supervisión Fiscal está buscando una entidad para realizar una encuesta sobre la fuerza laboral médica en Puerto Rico. El organismo federal busca analizar la oferta y demanda actual para identificar los problemas que agravan la escasez de profesionales en este campo. David Cordero Mercado buscó la reacción de Galenos al respecto y ahora nos acompaña. David, bienvenido.
Saludos, Mari Carmen, y saludos a toda nuestra audiencia.
Hablaste con algunos líderes del sector salubrista sobre lo que este anuncio podría implicar. ¿Qué te dijeron?
Así es. Principalmente conversamos con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Carlos Díaz, y el médico ve con buenos ojos el hecho de que la Junta de Control Fiscal lleve a cabo esta encuesta o este análisis que busca desarrollar el ente federal para, digamos, desarrollar sus propios datos o recopilar sus propios datos en torno a la crisis que tenemos en el sistema o que vivimos en el sistema de salud de Puerto Rico, particularmente la escasez de profesionales de la salud, entiéndase médicos y otros profesionales que son igualmente necesarios para la atención a los pacientes. La Junta lanzó una convocatoria el 15 de junio que está abierta hasta el 14 de julio de 2023 a las 5 de la tarde. Así que las entidades interesadas en obtener ese contrato para desarrollar esa encuesta, pues tienen hasta esa fecha para someter sus propuestas. Y esa entidad tendrá a su cargo desarrollar un instrumento de metodología de encuesta para identificar, y cito, el desequilibrio entre la oferta y la demanda de personal sanitario, así como cuáles son exactamente los impulsores fundamentales de la oferta y la demanda. Cierro cita. Si bien es cierto que el doctor Carlos Díaz, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, ve con buenos ojos esta iniciativa, él también planteó que desde el colegio solamente se han planteado al menos 15 propuestas que buscan precisamente atender lo que es el éxodo de médicos, la escasez de especialistas y subespecialistas en Puerto Rico, que como ya sabemos, esto es algo que se ha discutido y que hemos discutido por años. El doctor Carlos Díaz denunció, por ejemplo, que parte de la problemática es que la Junta de Licenciamiento se tarda hasta 8 meses en otorgar la licencia y mientras tanto las aseguradoras toman hasta más de un año en otorgar el número de proveedor. Eso es un periodo en el que pues, prácticamente el médico no puede cobrar por los servicios a menos que no facture de forma efectiva, lo cual afecta al bolsillo de los pacientes, no puede cubrir los gastos de las facilidades, no puede pagar al personal que lo asiste en el servicio. Así que es una cadena de problemas atados solamente a esos asuntos. Otras propuestas que se han planteado tienen que ver con beneficios contributivos para los médicos para lograr retenerlos en la isla en lugar de que se vayan a trabajar principalmente a Estados Unidos.
Se conoce de antemano algunas de las razones por las que Puerto Rico enfrenta una escasez de médicos. ¿Cuáles son algunos de los motivos que te mencionaron las voces que consultaste?
Pues también conversé con el profesor Carlos Ortiz, que es el rector interino del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, y quien planteó que desde esa entidad también se ha observado y se ha analizado lo que es la crisis de salud que vive Puerto Rico. Destacó, por ejemplo, que uno de los principales desafíos que enfrentan los profesionales de la salud en la isla, pues es sin duda la escasez médica y de enfermería. Plantea que esta situación se agravó con la pandemia de COVID-19 y entonces la falta de personal y la sobrecarga de trabajo puede generar insatisfacción y desconfianza de parte de los pacientes hacia el sistema de salud. Pues como mencioné, esa escasez a su vez genera una sobrecarga de trabajo sobre los empleados que están disponibles ahora mismo, y eso también tiene un efecto sobre la salud mental de estos trabajadores, que es un aspecto que no podemos perder de perspectiva. Y añado, ¿verdad?, una cita directa del profesor Ortiz: muchos profesionales de la salud se han visto obligados a trabajar en condiciones precarias, con largas horas de trabajo y salarios bajos, lo que ha generado un aumento en el éxodo de profesionales de la salud. Cierro cita.
David, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Puerto Rico tendrá hoy la histórica oportunidad de clasificar a la Copa de Oro de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de fútbol, también conocida como la CONCACAF. Esta noche el equipo boricua se medirá ante Martinica, que acostumbra a jugar en el torneo continental. El editor de deportes Esteban Pagán Rivera se une a esta discusión para hablar sobre el crucial partido. Esteban, un gusto tenerte con nosotros.
Saludos, Mari Carmen, a ti y a la audiencia de En Diario.
Háblanos un poco de cómo Puerto Rico llegó a esta posición y cuán importante será el partido de esta noche.
Pues mira, obviamente el fútbol no es un deporte en el cual la selección de Puerto Rico esté acostumbrada a jugar grandes partidos, clasificar grandes torneos. Y pues aquí tenemos una oportunidad histórica. Primero explicar qué es la Copa de Oro. La Copa de Oro se puede decir que es el mundial de este lado del mundo. O sea, es el torneo que reúne a las principales selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Es el torneo más importante de la región y Puerto Rico nunca ha participado. Puerto Rico se clasificó a esta ronda preliminar y se colocó a 2 victorias de clasificar al torneo. El pasado sábado, Puerto Rico derrotó a Surinam en una tanda de penales 4-3, después que el juego terminara empatado 0-0, para ganarse el derecho de jugar contra Martinica esta noche por el boleto a la Copa de Oro. Esa victoria contra Surinam fue inesperada, en el sentido de que Surinam es una selección con jugadores que juegan en ligas europeas de muy alto nivel. Para que tengas una idea, el sitio web Transfer Market, que se especializa en transferencias de fútbol, valora la plantilla de Surinam en más de 30 millones, mientras que Puerto Rico está valorada en alrededor de 1 millón. Si tienes una idea del nivel de futbolistas que tenía Surinam y que Puerto Rico logró esa inesperada victoria que nos coloca, ¿verdad?, a puertas de lograr esa inesperada y lo que sería histórica clasificación a lo que es la Copa de Oro de la CONCACAF.
¿Qué probabilidades tiene el equipo para clasificar?
Mira, yo te diría que 50-50. Este equipo de Martinica, un dato curioso sobre Martinica es que no juega en competencias de FIFA, o sea, no se clasifica al Mundial porque es un territorio de Francia, pero sí participa en competencias de la CONCACAF, que es la confederación acá de este lado del mundo. Y Martinica es una selección que acostumbra a clasificarse a la Copa de Oro. De hecho, ha jugado las últimas 4 ediciones del torneo. Y es una selección que está en la cual hay jugadores que militan en la segunda división de Francia. O sea, que es una selección de nivel. Pero sin embargo, Surinam sí presentaba un poquito más de nivel en cuanto al talento y nivel de los jugadores. Así que si Puerto Rico fue capaz de derrotar a Surinam, ¿por qué no puede ser capaz de ganarle también a Martinica? Así que yo diría que nuestras probabilidades están en un 50-50. Los muchachos jugaron muy bien contra Surinam, se fueron a jugar de tú a tú, buscando la posesión del balón. Así que yo creo que hay muy buenas oportunidades de dar otro palo y que Puerto Rico juegue por primera vez la Copa de Oro, que sería como quien dice friendo y comiendo, porque la Copa de Oro empieza la semana que viene, así que no habría mucho espacio para celebrar. Puerto Rico rápido empezaría a jugar este torneo.
El juego de esta noche está pautado para iniciar a las 7 de la noche. Para resultados puedes estar pendiente a nuestra cobertura en elnuevodía.com. Esteban, gracias por la información.
Gracias a ti, Mari Carmen.
Ayer en la tarde se formó la tormenta tropical Brett al oeste del Océano Atlántico. Para actualizaciones sobre cada uno de los boletines que emita el Centro Nacional de Huracanes, puedes acceder a elnuevodía.com. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra subeditora de noticias, Rebeca Banucci, y a nuestro editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Mari Carmen Rivera Sánchez. Hasta la próxima.